El presidente no dejaban de abuchear al rival cada vez que le llegaba el turno para hablar. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba, y a todos nuestros radioescuchas que siempre están conectados. Sí, señor, aquí a mi programa Magdalena de Cuba. Yo soy Magdalena, una noche más, súper contenta de estar aquí cerquitica de ti. Gracias, sí, señor, también por escribirme a Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Gracias Rubén Ferrer por escribirme, a Jorge que siempre está en contacto conmigo y al loco veterinario que yo sé que es de ahí también, de su barrio, que siempre escucha nuestro programa. Yanquiel Gutiérrez, Rubén Ferrer también anda por aquí. ¿Cómo que dice este? Este dice saludos a Aristides de Cabaiguán, la gente de Cabaiguán. Juan, ay, mi madre, qué contenta, caballero. Parece que no, pero como me escucha la gente, un saludo grande a toda mi gente de San Juan y Martínez, a los Temba ahí de la discotemba de San Juan y Martínez, a mis pinareños de San Cristóbal, que también están conectados conmigo, y directico también está conectado conmigo Pedro Luis ahí en el Vedado, La Habana. No, si yo te digo a ti, muchacho, cuando alguien se atreve a decirme, no, Magdalena, no, es que tu programa, tú sabes que en Cuba no se escucha, que no se escucha. Mira, muchachos, eso a mí me da una gracia. Magdalena de Cuba comienza ya.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo
tiene un quejido eternamente. Mira, yo te voy a decir algo. Estar en contacto con Cuba es lo mejor que a mí me ha podido pasar a través de las redes sociales, y lo reconozco constantemente, públicamente, porque he rescatado la posibilidad de estar allí con ustedes. Y bueno, y a través de las redes sociales conocí a Iliana Hernández. Cuando ella empezó a publicar en su página de internet, bueno, y en otras cosas que ella hacía a través de las redes sociales, que ella es ciudadana española y que ahora está ahí en Cuba y que hace como, no sé ni qué tiempo hace, que no la dejan salir siendo ciudadana española, habiendo vivido muchísimos años en España. Y bueno, yo la tengo aquí a través del Messenger de Facebook. Fíjense ustedes la bendición. Pero yo quiero que ella desde Cuba me lo cuente a lo cubano. Cuéntame tu historia a lo cubano. Muy buenas noches, Iliana. ¿Cómo tú estás?
Hola, Magdalena, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo.
No, yo soy fan tuya porque además tú a través de tus videos que tú haces Facebook Live, me has podido de nuevo recorrer, llevar a recorrer Cuba, como por ejemplo, los otros días estabas metida por Pinar del Río, allí en la finca de Ariel Ruiz Urquiola, estuviste enseñándonos las lindas lomas de allí que rodean toda su finca, de la manera que él trabaja dentro de su finca, y para mí fue, ¿verdad? Sentíme que estaba allí en Pinar del Río.
Sí, yo también soy fan tuya, porque la verdad es que tu programa es buenísimo y aquí se escucha.
Ay,
aquí se escucha bastante.
¿En qué parte tú estás más o menos de Cuba? Para más o menos yo saber cuando me pregunten, no, ¿quién te escucha? Digo, no, en Marianao, ¿no? Allá, ¿en qué parte estás tú?
En Cojimar.
¿En Cojimar?
En Cojimar, Magdalena, en Cojimar.
Ay,
estoy. Aquí te escucha mucha gente.
Pues mira, vamos a saludar a toda mi gente de Cojimar. Estoy hablando directico ahí donde suenan todavía las olas contra los arrecifes, las olas del mar. Mira que a mí me gusta Cojimar. Tú sabes que la única vez que yo fui a La Habana fue a través de la lancha, comiquísimo. No, espérate, la lancha es para Regla, Guanabacoa. No. Me fui por el túnel y entonces entré en Cojimar y también estuve por Alamar. Y casualmente hoy día tengo grandes amigos ahí en Alamar, a Mauri Pacheco, toda esa gente, Iri, sí. Todo el mundo está por ahí. Pero mira tú dónde está esta mujer, ciudadana española. ¿Por qué te hace ciudadana española?
Bueno, a ver, yo me fui de Cuba a los 23 años. Me fui para España y nada, allí. He hecho la mitad de mi vida prácticamente y me hice ciudadana española porque es un país que nos acoge a todos los cubanos con mucho amor. Los españoles con los cubanos tienen una afinidad bastante buena por el tema de que, ya sabes, que nosotros fuimos... ellos dicen provincia, no dicen colonia. Provincia española.
Ay, qué bonito, claro.
Y tenemos sangre española también.
¿Y te haces ciudadana española por tus abuelos o por tus padres?
No, por vivir en España.
Ah, por vivir en España, muy bien. Entonces,
sí.
No te puedo creer, tú saliste con 23 años. ¿Cuántos años viviste en España, me dijiste?
21 años. Todavía sigo viviendo en España, lo que no me dejan salir del país y por eso llevo tanto tiempo ahora aquí en Cuba.
Ok, ¿cuándo tú decides regresar a Cuba y qué es lo que pasa que Cuba no te deja salir?
Bueno, yo decido regresar a Cuba en el 2016. Bien, no regresar, sino pasarme 6 meses del año aquí en Cuba y 6 meses del año en España, evitando el frío español, porque yo allá vivo en Valladolid. Entonces, pues, me había arreglado la vida para poder vivir así, ¿no? 6 meses aquí y 6 meses allá, y además hacer activismo político, que es lo que hago yo aquí, porque los cubanos no tenemos que irnos del país, los que se tienen que ir son ellos. Entonces, después de aprender tanto de lo que es una democracia, después de ver el mundo real y darme cuenta que aquí nos están estafando, antes de irme ya yo sabía que nos estaban estafando, entonces pues decidí emprender ese camino, como lo después de ver tanto lo que estaba pasando en el mundo real y lo que estábamos pasando nosotros aquí en Cuba, decidí regresar y emprender el activismo político desde aquí, después de haber tenido también todos mis recursos bien organizados para que no me pudieran llamar mercenaria, para que no pudieran usar.
¿De qué se trata el Ente Cubano? ¿Cuándo tú empiezas este proyecto?
Bueno, yo empiezo el Ente Cubano porque pensé que había que hacer algo diferente a lo que hay en la televisión cubana, ¿no? Y poder mostrar a los mismos cubanos, porque déjame decirte que el Ente Cubano por Cuba todavía, los 14 programas andan por ahí dando vueltas por toda Cuba.
La gente se lo pasa, la gente se lo pasa, no en la televisión, la gente se lo pasa, claro.
Así es, sí. Y decidí hacer algo más diferente y educativo con relación al tema político que hay en Cuba, al tema social, pero también lo mezclé con otras cosas para que no sea todo político y así llame más la atención de la gente. Y de ahí es que sale la parte de este es mi negocio, tendencia, y tú suenas, que es la parte de los artistas, ¿no? Y vi que funcionaba bastante bien y nada, lo seguí haciendo hasta que me quitaron todas las cosas, me quitaron las cámaras, el micrófono, hasta mi teléfono, que todavía estaba pagando yo, mi iPhone 6, me lo robó la seguridad del Estado, me robaron todos esos equipos.
Pretendieron cortarte las alas, literalmente.
Exacto. Entonces, ya a raíz de ahí, empecé a hacer las directas en mi perfil de Facebook. Después de hacer las directas en mi perfil de Facebook, un día me pongo en contacto con CiberCuba para pedir trabajo para otra persona.
Ajá.
para contactar para ver un periodista aquí en Cuba, que además es del oficialismo, que quiere cambiar, se siente, como dice él, asqueado del trabajo que está haciendo aquí en Cuba. Uh-huh. Entonces me puse en contacto con Cibercuba.
Para recomendarlo.
Y resulta que Cibercuba lo que hizo fue ofrecerme el espacio de opinión audiovisual en su página,
muy
en
bien.
Su medio, y nada, ahí estoy trabajando ahora como colaboradora en Cibercuba.
¿Tú entonces, tienes un horario pues, específico yo, donde tú transmites por las redes sociales?
Yo estoy transmitiendo en vivo directamente por Cibercuba. No tengo un horario, me dan la libertad de poner el horario que yo quiera, gracias a Dios.
Sí.
O sea, es como yo me siento en Cibercuba como si yo fuera mi propia jefa, no me manda nadie, tengo el horario flexible, envío los tengo mucha libertad, envío los reportajes que yo desee enviar, y a veces pues la misma gente me escribe, los mismos usuarios de Cibercuba me escriben pidiéndome ayuda para denunciar casos, y yo voy, hago los vídeos, los reportajes, los denuncio. La verdad es que tengo bastante flexibilidad en el trabajo en la colaboración con Cibercuba. Y en las demás páginas, pues, son otro tipo de publicaciones las que hago, son páginas de empresas, de artistas y cosas así, que es totalmente diferente. Entonces, ese trabajo, desde que tenemos conexión 3G, me es mucho más fácil hacerlo. Antes tenía que prepararlo todo fuera de internet y luego llevarlo a la wifi y compartirlo todo por ahí, poner un horario. La verdad que antes era más complicado, ahora es mucho más fácil.
¿Y no te sientes que puedes estar siendo perseguida por hacer esto?
Sí, vamos a ver. Yo el año pasado tuve una gran represión. El año pasado fui detenida 6 veces, en 6 ocasiones. Dormí en 6 calabozos de diferentes unidades policiales del país. Me estuvieron reprimiendo bastante y parece que ya han visto que con eso no claudico. Lo único que me mantienen ahora es con la salida del país, que no me dejan salir del país, pensando, no sé cuáles son las intenciones de ellos, porque yo soy una persona que tengo mi convicción. Uh-huh. Y no hay nada que me puedan hacer ellos que me pueda cambiar de opinión ni cambiar de la idea de que podemos cambiar nuestro país desde dentro, con mucha ayuda de todas las personas de afuera, porque eso siempre tenemos que contar con ellos, ¿no? Con los cubanos que están en el exterior, que nos ayudan muchísimo. Comparten todas las cosas que nos están sucediendo y la verdad que la ayuda es bastante buena de los cubanos que están en el exterior.
Cuando se habla de Iliana Hernández dentro de Cuba, se llegó hasta mencionar persona de interés policial prioritario. ¿Qué te parece a ti este título?
Persona de interés público. La verdad es que yo no sé qué interés puedo tener públicamente, porque yo no hago absolutamente nada fuera de lo normal. En cualquier parte del mundo existe oposición, en cualquier parte del mundo hay personas que están en contra del gobierno. Bueno, es que a esto no se le puede llamar gobierno, para mí esto es una mafia del crimen organizado, porque a los gobiernos no se les teme, se les exige. Entonces yo simplemente estoy haciendo uso de mi derecho de ciudadana soberana. No entiendo por qué yo pueda ser una persona de interés público.
Bueno, eres una persona de interés público, por ejemplo, para nosotros, que nos mantienes informados de todo lo que pasa, que además yo puedo optar en escucharte o no escucharte, ¿me entiendes? Pues claro, es como decir, yo puedo ser también Magdalena, una persona de interés público para algunos, para otros no, y eso no quita, que es un título malo, ¿no? Porque de la manera que ellos lo hablan, es lo que tú sientes, de interés público, como que no puede ser nadie de interés público. Los únicos que pueden ser públicos y los únicos que se le puede estar interesado es por ellos. De eso se trata, de la manera que nosotros lo interpretamos cuando te lo ponen a ti, ¿no? Como título. Iliana, tú estuviste viviendo en España, es increíble. Entras a tu tierra, Cuba, ahora no te dejan salir. Hija, ¿qué esperanza tú tienes? ¿Quieres volver a tu país? ¿Quieres volver a tu casa?
Bueno, vamos a ver. Yo tengo mi corazón ahora dividido entre España, Cuba y Miami y Estados Unidos.
¿Ya te enamoraste en Cuba ya? ¿Ya te enamoraste?
Bueno, a ver, yo digo que he dividido en amor patriótico, ¿no?
Ya, ya. No, yo sé, pero aparte de eso, solita, Iliana no está enamorada.
No, mi corazón está abierto.
Y me imagino, tienes tu corazón dividido entre La Habana y Madrid.
Sí, es muy difícil, Magdalena. Cuando ya uno sabe mucho de la vida, ya el amor tiene que venir diferente, ¿no? O sea...
No, y una mujer como tú, el hombre que llegue a tu lado, tiene que saber con quién va a vivir. Exacto. Y saber tú, además, tienen que estar en, tú sabes, tienen que estar en la misma cuerda, como decía Exacto. mi abuela, que hay que estar en la misma cuerda, si no, tiene que ser un hombre muy valiente para estar con una mujer Exacto. como Ileana Hernández.
Por eso es difícil, sí, uh-huh. por eso es difícil.
¿Quisieras volver a tu tierra? Bueno, España, donde has vivido tantos años.
Por supuesto que sí.
¿Y qué te dice la seguridad? ¿Qué te dice inmigración ahí dentro de Cuba? No, no vas a salir.
Bueno, ellos me dicen nada, que estoy regulada. La seguridad del Estado lleva tiempo que no me molesta, que no se mete conmigo. Exactamente desde el 6 de diciembre que vinieron a buscarme, acusándome de que yo era la cabecilla de la huelga de los transportistas. Yo no estaba, o sea, no tuve encuentros con ellos ninguno porque yo no estaba aquí en mi casa. Y de hecho me había ido para estar 2 o 3 días fuera de la casa porque iba a acompañar a Omar a su tratamiento médico en el oncológico. Me mandaron un recado una vez con Adonis Milán de que si yo quería salir del país tenía que hablar con ellos, pero es que yo no tengo nada que hablar con los represores, ¿sabes? Yo no tengo nada que negociar, yo no tengo que negociar un derecho que es mío, que me corresponde. O sea, yo no estoy violando ninguna ley, como te dije antes, estoy haciendo uso de mi libertad de ciudadana soberana. No me pueden obligar a ser comunista, no soy comunista y estoy exigiendo que me represente un partido que no sea el Partido Comunista de Cuba.
Okay, en este caso, tú siendo española, el gobierno de España no puede reclamarte. ¿Qué ha hecho el gobierno de España? ¿Le has escrito a ellos?
Sí, yo he estado en la embajada española hablando sobre mi caso en 2 ocasiones y la respuesta ha sido de que, bueno, ellos no pueden intervenir porque sería una injerencia. Diplomáticamente no pueden hacerlo. Pero si desde España la prensa española se hace eco de mi caso, si los partidos españoles se hacen eco de mi caso, a lo mejor pueden hacer alguna presión. Pero bueno, como yo no soy en España, no soy persona de interés público,
ay, Dios mío.
A lo mejor por eso no se ha hecho. No, se hizo una recogida de firmas y al final yo no sé cómo terminó eso, porque lo hizo un cubano desde Zaragoza, pero no ha tenido respuesta todavía. Yo he hecho denuncias en la ONU y en la Comisión Panamericana de Derechos Humanos. La Comisión Panamericana me mandó el número de mi expediente, que supuestamente estaban investigando mi caso, pero ha pasado, yo ya creo que ha pasado bastante tiempo y todavía no he tenido respuesta tampoco.
Es decir, que si tú eres ciudadano español y tú decides entrar a Cuba como ciudadano cubano, porque ya sabemos que Cuba no reconoce la doble ciudadanía, tú estás corriendo el riesgo, estás en manos de nuevo de las autoridades de la dictadura de Cuba, que él decida si te quedas sí. o te vuelves a ir. Ay, mi madre.
Magdalena, no importa que seas, que no estés repatriado ni nada,
Nada.
Si vienes de turista, también te pueden hacer lo mismo. Claro. Eres dentro de Cuba, eres cubano. Tú entras con tu pasaporte cubano y te riges por la ley cubana. O sea, si entras a Cuba, de hecho, tú has visto casos de muchachos que han tenido accidentes aquí, por lo que sea, y han estado hasta presos y todo, y tiempo sin poder salir de Cuba. O sea, que yo no soy el único caso, ni es la primera vez que pasa. Ellos se toman la libertad de decidir del ciudadano cubano como si nosotros fuéramos de su propiedad, que es por una de las cosas por las que también tenemos que luchar. Nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los soberanos, ¿no? O sea, ellos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Aquí se invierte el proceso, uh-huh. aquí es al revés. Así. Ellos se sienten que son los dueños de nuestras vidas.
Definitivamente, Ileana. Y bueno, oye, qué bien que hemos podido hablar a través del Messenger y que he podido saber exactamente tu historia, tu situación, que siempre me ha llamado muchísimo la atención y que te voy a confesar. Si algo me llamó la atención fue ver una fotografía tuya con 2 huevos de avestruz. Ileana, dime que esto no es verdad.
No, la verdad es que son unos huevos de avestruz decorativos.
¿Qué se dice, Ileana, sobre este tema de que han recomendado ahora que va a venir, y bueno, que el cultivo de la judía, que si los huevos de avestruz, que si hay que comer cocodrilo? ¿Qué se dice ahí en la calle, en el pueblo, tú que te relacionas diariamente con tu gente?
La gente tiene muchísimo miedo. La gente tiene muchísimo miedo a volver a pasar por el periodo especial. De hecho, déjame decirte que la gente está dispuesta a tirarse para la calle. no van a aguantar la segunda etapa del periodo especial que se nos avecina. Por eso están citando a tantos activistas políticos, los están citando. Mira, ayer incluso hasta los pastores religiosos también los está citando la seguridad del Estado. Ayer hubo por lo menos más de 15 activistas políticos citados por la seguridad del Estado.
No, esta semana ha sido una semana fuerte de represión, sí, de tocarte en la puerta de la casa, llevarte y todo el tiempo haciéndote advertencia. No hagas, no andes con este, no digas este, el otro te está diciendo, el otro te miente. Están tratando, exacto, de virar a la oposición uno con los otros.
Ellos mira, están... lo que está pasando con, sí, Amaury Pacheco y con...
Sí, claro, con Luis Manuel Otero Alcántara, con Michelle Mato.
Pero bueno, como ya sabemos de la estrategia esa, ellos pueden decir lo que sea.
Claro, claro, claro. ¿Qué mensaje, Ileana, tú le mandas a los cubanos que te están escuchando, que no conocían tu caso y que hoy están ahí sentados en su taburete y pensando y también viviendo la situación como tú dentro de Cuba?
Yo les diría que solamente nosotros los cubanos somos los que tenemos que cambiar nuestro país. Nosotros los cubanos somos los que tenemos que, para poder llamar la atención a los países, a las instituciones, a todo lo internacional, de la situación que estamos viviendo aquí en Cuba, solamente nosotros podemos dar ese paso hacia adelante. Yo creo, Magdalena, que la única forma de demostrarle al mundo que nosotros estamos secuestrados, que nosotros somos esclavos, que nosotros es manifestándonos, saliendo a las calles a decir ya no aguantamos más. Hay que perder el miedo, señores. No podemos seguir con este miedo. Hay que salir y decirle al régimen que ya no queremos más dictadura, que ya más de 2.5 millones de cubanos dentro de la isla han demostrado con la farsa electoral que hubo el 24 de febrero que estamos en total desacuerdo, y sin contar con los que están engañados, con los que se creen el cuento de la dictadura, porque aquí hay muchísima desinformación, Magdalena. No te puedes imaginar la cantidad de gente que está totalmente desinformada en nuestro país, que se cree el cuento de la dictadura porque no tiene otra información que esta. Los que quieren irse del país, va a pasar lo mismo, tienen dos jabas, la de morir y la de llegar a su destino, y ahora ya ni llegando a su destino pueden tener la seguridad de que van a llegar a su destino, porque ya viste todo lo que están pasando, acaban de enviar a más de 100 cubanos desde México para acá. No tenemos que tener miedo. Si van a hacer huelga de hambre en Tapachula, hagámoslas aquí. Si van a encadenarse en una cruz en Tapachula, hagámoslos aquí. Si van a manifestarse, hagámoslos aquí, que tenemos es lo mismo. Y de hecho, aquí podemos conseguir mucho más que en esos países. La valentía la tenemos que tener aquí dentro. Las manifestaciones aquí dentro de Cuba, que es de la única forma que podemos conseguir librarnos de esta dictadura.
Ay, Ileana Hernández, ella es una joven cubana que le ha tocado estar presa en las calles de Cuba. Yo quiero regalarte una canción. Ella es Luz Casal y se llama Entre mi recuerdo. Gracias a Ileana Hernández. Y ustedes no se vayan. Disfruta esta canción.
Y Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Este sábado y domingo a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Y es el momento de recibir a nuestro hermano, nuestro amigo querido Ignacio Estrada, hombre de fe.
Hola amigos, bendiciones y buenas noches. Soy Ignacio Estrada y te estoy dando las gracias por escuchar este segmento de Hombre de Fe. Esta noche quiero compartirles una reflexión acerca del poder de la lengua. Y no estamos hablando precisamente de la lengua como idioma, sino como ese órgano pequeño que forma parte de nuestro cuerpo. Y la Biblia dice algo realmente importante acerca de la lengua y de las palabras de nuestra boca. La lengua realmente tiene el poder de vida, pero también tiene el poder de la muerte. Y el apóstol Santiago dice que si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. La lengua es un pequeño miembro del cuerpo que causa tremendos problemas. Las relaciones suelen terminar por causa de las cosas que se han dicho, pero también de las cosas que no se han dicho. La gente pierde trabajos, causa conflictos y malentendidos, pero también pasa vergüenza. Todo a causa de este pequeño órgano. Ningún hombre puede domar la lengua, para eso necesitamos la ayuda de Dios. David oró a Dios en un momento de su vida para que éste pusiera un centinela o un guardia en la puerta de su boca. También oró a Dios para que las palabras de su boca y la meditación de su corazón pudieran ser aceptables a los ojos de Dios. David sabía que él no podía controlar su boca sin la ayuda de Dios, y nosotros tampoco podemos hacerlo como seres humanos. Muchas veces deberíamos evitar todas las palabras ásperas, duras e injustas. Jesús dice que debemos tomar su yugo sobre nosotros y aprender de él, que es amable, manso y humilde. Jesús no es áspero, no es duro, no es cortante ni apremiante. Una lengua amable con su poder sanador es un árbol de vida, pero la lengua insidiosa deprime el espíritu. Hasta el trono de nuestra voz es importante porque revela la condición de nuestro corazón. Podemos decir palabras que sanen o palabras que hieran. Podemos edificar y construir. Podemos desalentar, pero también derribar. Las palabras son estuches de poder y acarrean poder, sea positivo o negativo. La decisión es nuestra. Las palabras son semillas que sembramos y con seguridad darán una cosecha en nuestra vida. Quienes consienten su lengua deben comer el fruto de sus palabras, sea para vida o quizás también para muerte. Una de las cosas que deberíamos esforzarnos como seres humanos, y especialmente nosotros como cubanos, por hacer es pensar antes de hablar. La Biblia dice que no debemos precipitarnos o hablar, pero ¿cuántas veces decimos algo y luego pensamos? Oh, yo no quería decir eso. Pero ya es demasiado tarde porque las palabras ya están haciendo su trabajo. Les recomiendo a todos hacer un cuidadoso estudio de todos estos temas y una oración sincera pidiendo a Dios que lo ayude a domar su lengua. Has escuchado Hombre de Fe, un espacio para el diálogo y que pretende junto a ti construir una nación donde todos seamos una sola familia. Soy Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, doctor Leal. Estoy muy contenta una semana más aquí, cerquitica de usted. ¿Cómo está?
Encantado y todavía asimilando la noticia de ayer que ha sonado a nivel mundial, que es que Estados Unidos da luz verde a demandas por propiedades confiscadas en Cuba. Esto tiene que ver con la ley de sanciones económicas de Helms-Burton, que oficialmente se titula la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, popularmente conocida como la Ley Helms-Burton. Entró en vigor ayer, miércoles 18 de abril, a través de un anuncio del secretario de Estado, Mike Pompeo, pues, y ya eso está en vigor, y vamos a ver si de alguna manera eso ayuda a agilizar el proceso de la democracia en Cuba, si Dios quiere.
Doctor, esta ley castiga a empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba. ¿Cómo ya eso empieza a hacer ese efecto?
Sí, básicamente esto tiene que ver con cualquier firma extranjera que incurra en tráfico de propiedades expropiadas sin compensación en Cuba. Y es una ley polémica por ese motivo a nivel mundial. Creo que para nosotros los cubanos que tanto hemos añorado y luchamos, hemos luchado por la democracia en nuestra querida isla, es una presión económica más para tratar de finalmente lograr ese sueño de la democracia en Cuba. Es una ley que básicamente se aplicándose de manera absoluta, se aplicaría tanto a individuos como compañías que estén beneficiándose de transacciones comerciales de propiedades confiscadas sin compensación. Esto puede impactar a empresas grandes, como por ejemplo la empresa Meliá, que es una de las empresas españolas más importantes con inversiones en Cuba. También estamos hablando de empresas canadienses que tienen inversiones en Cuba, especialmente en las mineras, en las financieras, en turismo. Ya España se ha pronunciado en contra de esto, uh-huh. Diciendo que están radicalmente en desacuerdo, igual Canadá. Inclusive hay leyes de antibloqueo que básicamente las empresas van a tener que escudarse de la aplicación de esta ley a través de estas leyes internacionales. Y parte de la polémica legal va a ser exactamente cómo vamos a definir el concepto del tráfico de propiedades. Pero al final de cuentas, esta ley es necesaria, según el Departamento de Estado, y yo estoy de acuerdo, para los intereses nacionales de los Estados Unidos y con la esperanza de acelerar la transición a la democracia en Cuba. También destacan que parte de la motivación para implementar esta ley y no suspenderla una vez más, como se ha hecho por los últimos 20 años, es el apoyo militar de seguridad e inteligencia de Cuba a Nicolás Maduro, responsable de la represión, la violencia y una crisis humanitaria en Venezuela. Así que esto es una ley que se promulgó hace muchos años, uh-huh. en consecuencia a la conducta inaceptable del régimen cubano, y finalmente después de 20 años se ha puesto en vigor. Y ahora ya las empresas extranjeras que tengan las intenciones de querer comercializar en Cuba sabrán que hay una posible consecuencia de una demanda civil por parte de aquellos estadounidenses cuyas propiedades fueron expropiadas o confiscadas sin debida compensación en aquel momento de la Revolución Cubana.
Y los que están actualmente invirtiendo, doctor, ya dentro de Cuba, ¿estas personas tienen que retirarse? Porque también
bueno,
pueden
una batalla legal. De retirarse o no, veremos. Es una advertencia. Básicamente, hay que entender, gran parte de lo que se está comercializando en Cuba son propiedades que en algún momento determinado tuvieron otro dueño. y ese dueño, quien quiera que sea, probablemente no fue compensado legalmente en el momento de la Revolución Cubana. Han pasado 60 años, ha habido comercio en Cuba, se ha beneficiado mayormente, para no decir en su totalidad, del régimen cubano y la élite del Partido Comunista Cubano. Y el caso es que cualquier empresa que esté considerando invertir, comercializar en Cuba, tiene que entender que hay una alta probabilidad que, si especialmente tratándose de propiedades, que esa propiedad en algún momento pudo haber sido confiscada, en mi opinión, ilegalmente, y los dueños que tengan la habilidad de poder demostrar que en algún momento determinado
esa propiedad fue de ellos, claro.
Exactamente, van a tener la posibilidad finalmente de demandar y buscar algún tipo de compensación. Y vuelvo y repito, esto se aplica de manera absoluta tanto a individuos como compañías que estén beneficiándose de las transacciones comerciales de propiedades confiscadas sin compensación. Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de negocios, estamos hablando inclusive de viviendas, de casas. Entonces, yo creo que es una forma de frenar la comercialización en Cuba por parte de compañías extranjeras. Ya sabemos que compañías americanas no lo pueden hacer por el embargo, pero como quiera que sea, hay compañías extranjeras, europeas, españolas, canadienses, mexicanas, que han comercializado en Cuba en combinación, en colaboración, en sociedad con el régimen totalitario dictatorial cubano, que no solamente está matando su propio pueblo de hambre y no solamente está violando los derechos humanos y civiles de su propio pueblo, pero está exportando, no puedo decir la ideología porque no es una ideología, esa corrupción de hambre y miseria y dictadura a Venezuela y Centroamérica. Entonces, en algún momento estas leyes se promovieron por algún motivo, y el motivo, claramente lo dice el título de la ley, es para la libertad y la solidaridad democrática cubana. Y si se logra eso, pues entonces veremos que vendrá la democracia para el resto de Latinoamérica y Sudamérica, que está sufriendo y está en las garras del régimen cubano totalitario dictatorial. Así que ya era hora. Yo sinceramente le doy la bienvenida a esta noticia, y el mundo está avisado, y especialmente las compañías extranjeras que hasta ahora se han beneficiado de alguna manera y han comercializado dentro de Cuba, ya sabrán que hay una posible consecuencia de una demanda civil acá en Estados Unidos por comercializar, pues, repito, con propiedades que fueron confiscadas en compensación, y que se estén beneficiando de transacciones comercializadas producto de esas propiedades que realmente no fueron compensadas debidamente en su momento.
Entonces, doctor, yo le confieso que a mí lo que me viene a la mente es la canción esta que dice: toma chocolate, paga lo que debes.
Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate.
No me va a decir usted que esta canción, doctor Leal, no tiene tremenda sabrosura.
La verdad, sí, y esto es la culminación, Magdalena. Hay que entender, cuando estamos hablando de un régimen que quiere someter su pueblo a la estupidez, a la ridiculez de la avestruz, de cocodrilo, de la
la judía.
O sea, estamos hablando, esta es la culminación de un pueblo que se está muriendo de hambre, esta es la culminación de un pueblo que trafica con sus propios ciudadanos, tanto peloteros como médicos. Estamos hablando de un régimen que está exportando su corrupción y su...
un régimen que no acepta que existe una prostitución a muy temprana edad, cuando ellos no lo reconocen, y cuando ellos dicen, no, porque aquí no, si hay prostitución, vemos a la jovencita, vemos a los turistas extranjeros, óyeme, que llegan a Cuba personas mayores, oye, con niñas de 15 y 16 años, y esto no lo reconoce el gobierno, la dictadura, vamos a decirlo, de Cuba. Es triste, es muy triste que estén usando todo el tiempo al pueblo de Cuba. Además, es como una burla, doctor, es como decirle, mira, está bien, saben, aquí no hay carne de res. Toda la vida ha sido una prohibición comerse un bistec de res, matar una vaca para alimentar la familia. Y que ahora tú salgas diciendo que hay que comer jutía, que huevo de avestruz, cuando todo el mundo sabe que en el mundo entero vive, la carne de avestruz es carísima, la jutía está en peligro de extinción, el cocodrilo, ¿dónde está la protección también para los animales? ¿Me entiendes?
Es que tratan a sus propios ciudadanos como animales, Magdalena, ese es el problema.
Qué triste.
Entonces, y es un régimen que está exportando su persecución, su represión a otras partes del mundo. Entonces, esto finalmente levantar la suspensión del título 3 de la ley Holmes Burton es el producto de todo esto. Entonces, hemos visto en las noticias que lo hemos cubierto en este espacio contigo, Magdalena, tanto lo de los peloteros como lo de los médicos, como lo de la avestruz, y ya lo de Venezuela, lo de Nicaragua, llega el momento.
Y el diario, doctor, que vive el pueblo cubano con la represión de no poder ni siquiera protestar en una de estas largas filas que hacen para poder coger un muslito de pollo, y que ahí se está viendo también las broncas entre unos y otros por llevar la comida a la mesa. Estamos hablando de todo eso, doctor, y lo hemos mencionado, y no nos vamos a cansar de mencionarnos en este programa, la realidad de Cuba.
No, es la culminación de todo eso, y espero que en realidad no sea la culminación, que sea el comienzo del proceso de la democratización en Cuba, cuando ya las empresas tengan la conciencia de entender que no se le puede colaborar más a ese régimen, que hay que cerrarle todas las puertas, las que existan, las que pudieran existir, para que finalmente se derroque ese régimen totalitario y el pueblo de Cuba alce la voz, exige la democracia, haya elecciones y haya democracia.
Definitivamente va a ser una tubería que se les tiene que cerrar, y que estos inversionistas tienen que saber que el pueblo no es beneficiado con esto. Mientras que estás mandando a tu pueblo a cazar jutía después que has metido preso a quien cogieras comiéndose una jutía, ¿me entiendes? Mientras que ustedes están comiendo colas de langosta, ustedes sí se comen el buen bistec, ustedes visitan los buenos hoteles, ustedes tienen ropa y zapatos que ponerse, ustedes tienen transporte, el pueblo de Cuba no es beneficiado para nada con estas ganancias, que solamente van ¿a quién? A toda esta manada de... Bueno, Déjeme calmarme. Es que es la verdad, es solamente para la parte grande, solamente para los militares que tienen una represión tremenda encima de nuestro pueblo. Esa es la realidad. Tiene que empezar por algún lado. Dijimos ni un año más, ya lo dijimos, y de verdad que damos las gracias, porque esto se acaba de aplicar realmente, doctor, como tiene que ser aplicada esta ley.
Totalmente de acuerdo, y ya en buena hora, y esperamos que lleguemos al resultado tan deseado y tan merecido por el pueblo de Cuba. Pero le dices el punto clave. El punto clave es que cualquier tipo de comercialización, muchas personas piensan que de alguna manera el pueblo cubano se beneficia de esto, y de no permitirlo o de sancionarlo, que realmente es empeorar la condición del pueblo cubano, y es todo lo contrario. Tienes toda la razón. Esa industria del turismo... nada más que se está beneficiando la élite de la PCC, el pueblo cubano, el cubano a pie, se está muriendo de hambre, y hay que por lo menos quitarle las pocas avenidas de supervivencia que tiene ese régimen totalitario, y una de ellas es la comercialización, precisamente con esas propiedades que sí fueron confiscadas. Y hay que hacer justicia en algún momento, así que en buena hora, para mí demasiado tarde, pero mejor tarde que nunca, y ahora es la hora de presionar en todos los sentidos, políticamente, diplomáticamente, con el turismo, para que se acabe de derrocar ese régimen cruel cubano.
Doctor, cuando usted habla de inversiones, fíjese, a mí me vienen a la mente imágenes como los grandes hoteles que existen dentro, vamos a decir, de La Habana Vieja, y sin embargo al otro lado, ya en el patio del hotel, usted mira y no hay luz, las casas cayéndose a pedazos. ¿Dónde está todo ese dinero que entra a través de estas inversiones en Cuba, que no hay posibilidad de conseguir un saco de cemento, no hay posibilidad que las personas vivan en una casa decentemente para poder vivir con su familia, que lo que están es corriendo el riesgo todo el tiempo de que le caiga un pedazo de techo en la cabeza? Así están las viviendas, y eso es lo que queremos que los inversionistas entiendan. Está entrando el dinero por tubería y el pueblo de Cuba ni se entera para dónde va ese dinero. Entonces, doctor,
llega un sistema disfuncional
completamente,
y entonces un sistema de un gobierno de no de leyes, donde no hay debido proceso legal, para donde nada. Hay una burla de lo que es una constitución, donde no hay un régimen donde el pueblo entiende de que hay un derecho superior más allá de un solo hombre para que se haga justicia.
No llevamos 60 años, doctor, 60 años lleva el pueblo de Cuba sin conocer algo tan elemental como sus derechos humanos. Fíjate que hay veces que el pueblo hace cosas y no se da cuenta que lo que estás haciendo está en contra de tus derechos humanos. Tú no tienes por qué estar yendo, por ejemplo, doctor, yo soy cubana y yo viví en Cuba, y a mí me tocó que me tocaran a la puerta de mi casa y decirme, dale, que es primero de mayo y tienes que desfilar. Era obligatorio, yo no tengo por qué ir a desfilar si yo tengo mi derecho de decirme quiero quedar durmiendo. ¿Me entiendes? Es tan elemental que el cubano de hace 60 años desconoce sus derechos. Y ese es el día a día, de verdad, lo que pasa dentro de la isla.
La candela. La candela.
De la candela, candela. Doctor, y bueno, ya mayo está ahí en la puerta ya. Y ya tenemos las fechas para el boletín de visa del mes de mayo.
Así mismo es, Magdalena. Iba a decirle a tu audiencia que agarraran papel y lápiz, pero ya tú me advertiste que ellos siempre tienen papel y lápiz, así que tu audiencia está lista ya para...
Ya. Ellos ya están listos, papel y lápiz, muchachos, que llega el doctor para dar las fechas del boletín de visa de mayo 2019.
Aquí va. Primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 8 de enero de 2012, con la posibilidad de comenzar el trámite con fecha de presentación del 22 de agosto de 2012. Recuerden que hemos hablado siempre que hay dos fechas. La fecha final, que es la que ya finalmente la persona puede inmigrar cuando la reclamación se haya presentado con una fecha anterior a la fecha final. Y la segunda fecha, que es una fecha un poco más adelantada, que es la que permite comenzar el trámite, es decir, solicitar la visa, presentar el affidavit, presentar los documentos civiles para que cuando ya entre en fecha final pueda inmigrar la persona. Así que volviendo a las fechas, primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 8 de enero de 2012, con la posibilidad de poder comenzar 22 de agosto de 2012. Segunda preferencia, cónyuge e hijo menor de edad de residente, 15 de mayo de 2017, con la posibilidad de poder comenzar con una fecha de presentación, escuchen esto, 8 de enero de 2018, bastante cerca, estamos a un año prácticamente de presentación de reclamación, a poder comenzar los trámites inmigratorios en la clasificación de cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente. Hijo mayor de edad de residente, esta también está bastante adelantadita, 1 de febrero de 2013, con la posibilidad de poder comenzar 1 de agosto del 2014, o sea, 4 años y medio, no es tanto tiempo para hijo mayor de edad de residente soltero, la clave es que sea soltero. Recuerden que no hay reclamación a hijo casado de residente.
No.
Hijo casado de ciudadano americano, ese sí está mal, 8 de noviembre del 2006, con la posibilidad de poder comenzar 22 de junio del 2007, y la última preferencia, hermano de ciudadano americano, 15 de febrero de 2006, con la posibilidad de poder comenzar los trámites inmigratorios con fecha de presentación de 1 de octubre de 2006. En esas últimas dos categorías, de hijo casado y de hermano de ciudadano americano, que son tantos años de espera, quiero recalcar que es importante que hagan sus reclamaciones, a pesar de tantos años de espera, porque no se ha eliminado la ley de reunificación familiar cubana. Está suspendida. El Departamento de Estado ha anunciado en algunas ocasiones que están buscando de qué manera poder reanudar ese programa para que aquellos cubanos que tengan reclamaciones pendientes y que todavía no le hayan tocado fecha final para poder inmigrar puedan venir por la vía de la reunificación familiar cubana. Así que todavía vale la pena que sigan haciendo sus reclamaciones, porque la expectativa mía, la esperanza mía, y hasta ahora lo que han dicho a nivel gubernamental, el Departamento de Estado, es que en algún momento van a retomar ese programa.
Teléfono, doctor, por si alguien se quiere comunicar con usted aquí en la ciudad de Miami, por favor.
Como no, y nacionalmente cualquier tema inmigratorio lo podemos manejar a nivel nacional.
Muy bien.
305-856-3139. 305-856-3139. Y muy esperanzado, Magdalena. Creo que la noticia de ayer es algo que nos debe llenar a todos de esperanza, que es un paso más hacia la democracia.
Así mismo, doctor, porque la esperanza es lo último que se pierde. Yo soy Magdalena de Cuba, deseándoles a todos ustedes felices sueños.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, The Little Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back.
God's Country, El País de Dios, de Blake Shelton, es el éxito más descargado del momento. La diva Diana Ross asciende al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con una nueva versión de su hit de 1979, The Boss, El Jefe. Tema más transmitido por la radio de la música cristiana es God Only Knows, Solo Sabe Dios, del grupo australiano For King and Country.
Every day I try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you, but there's a kind of love that God only knows.
Harmony Hall, Salón de Armonía, de la banda de Nueva York, Vampire Weekend, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative de Billboard.
Another one begins, and the stone walls of hell bear witness. In a battle with a word in mind, can never forgive the sight of wicked snakes.
El sencillo de J Balvin titulado Reggaeton llega a ser la canción más difundida por las emisoras latinas en Estados Unidos.
No se lo voy a negar. Si la mujer a pie, pues yo le voy a dar. Yo suena lo que pa' acá, yo acelera, lo todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pega lo que me mate la vibra, hasta origo satiro, métele sazón, mami, como dice Teo.
Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko, se alza a la cima de la cartelera Latin Pop.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Cerramos con el dueto bilingüe que debutó siendo el tema latino más descargado y vendido del momento, según Billboard. Lost in the Middle of Nowhere, Perdido en Medio de Nada, de Kane Brown y Becky G.